alguien más ahí en la mesa.
Gladys está también acá.
Gladys, ¿cómo estás?
Bien. Bien,
¿cómo estás?
Hugo,
a la audiencia.
Gracias, che, gracias por atendernos. Sí. Me supongo que estar aliado con Carter no significa que Carter sea la Virgen María, ¿eh? Tampoco me no, no te estoy farreando, Hugo. Perdón, ¿está ya el proyecto de enmienda terminado, Hugo? Porque eso es lo que estamos leyendo.
No, yo no sé qué publicaron hoy, ¿verdad? Pero yo ayer varios periodistas me preguntaron del tema. Yo dije que hay un acuerdo de un 80%. Y dije que hay un 15 o 20 que todavía habría que avanzar y que si no se avanza en eso, la enmienda será capítulo cerrado. Y bueno, si se avanza, obviamente se va a presentar, ¿no? O sea, más eso realmente es como una cosa repetitiva, pero de manera precisa. Lo que dije ayer, digo hoy. Creo que hay un avance en 80% en los acuerdos, pero falta 20 o 15. Y ese 15 o 20 puede ser determinante. Si avanzamos, perfecto. Si no avanzamos, nosotros, creo que el presidente Lugo, creo que dijo la vez pasada, el domingo pasado, 10, 12 días, y si no, a otro capítulo.
Hugo, yo estoy, a ver, quiero plantearte bien la posición mía, por lo menos, y sin comprometer a mis compañeros. Yo entiendo que una negociación se tiene que hacer con discreción. Yo entiendo eso. Me parece que es parte de una lógica natural de las cosas cuando uno está negociando, ¿verdad? Pero sin embargo, tengo que decirte que me parece que no sé si se pierde algo, si se abre la participación de la gente en esta discusión publicando las cosas. Entonces, pero déjame decirte que, entendiendo eso, te pido que digas, ¿cuál es el 15% que está trabando el acuerdo?
Primero, yo creo que nunca se debatió tanto este tema como ahora. No como el 25 de agosto del año pasado, esa sesión cañé que se hizo, violando reglamentos del Congreso Nacional, del funcionamiento de la Cámara de Senadores, llamando a reunión a espalda de senadores. Nunca se debatió tanto como ahora. Aquella vez no se debatió. Ahí está la pérdida de legitimidad. Me estoy refiriendo a la legalidad, a la pérdida de legitimidad de aquella extraña sesión en la Cámara de Senadores. Segundo, todo lo que se acordó hasta ahora es público, se publica en los medios. Creo que gran parte, o sea, todo ese 80-85% está publicado, ustedes lo saben. Yo te escucho a vos, te leo, y vos también te referís a eso, ¿verdad? Entonces, ahí no hay nada. Ahora, después hay otras cosas que también se van a hacer públicos en su momento. Pero cuando hay partes que mantenemos posiciones encontradas sobre ciertos puntos, que estamos buscando acordar, acortar esas diferencias, se mantienen en reserva, ¿verdad? Porque acá no solamente, Enrique, son los puntos de acuerdo. O sea, visto que se publicó que el presidente debe renunciar 6 meses antes, ok, que se analiza el tema de la senaduría, ok, todo eso está público. ¿Cómo lo vamos a presentar, por ejemplo? Y bueno, eso estamos discutiendo. Hay varias maneras de hacer la presentación de este tema. Eso ya se refiere, por supuesto, a una cuestión mucho más políticamente, te diría, táctica del proyecto. Y cuando se sepa, también lo vamos a explicitar. No tengan ustedes ninguna duda de que será así cuando se cierre esto, si es que se cierra, ¿verdad?
Claro. Pero, a ver, senador, porque yo coincido contigo de que nunca se debatió tanto sobre el tema, aunque es la misma línea argumental desde el 2006 hasta ahora, porque no ha cambiado ni una coma, porque la alternativa a la enmienda sigue siendo la famosa certeza constitucional, y la enmienda, bueno, sigue teniendo el mismo nivel de detractores dentro de la sociedad, a decir de algunos analistas, ex convencionales constituyentes. Eso no cambió. Lo que ha cambiado fue, o fueron, las posiciones políticas históricas de algunos referentes políticos también muy importantes, que antes decían que no y ahora dicen que sí, y es lo que propicia que hoy podamos especular de que existen números suficientes para aprobar la cuestión. Eso fue lo único que cambió. Después todo continúa igual, porque la posición rotunda por el no en contra de las personas que elaboraron la Constitución en su mayoría continúa. El rechazo, a decir de las últimas encuestas publicadas por el diario Última Hora, a la figura por esta vía también. Entonces, si bien se debatió, creo que hay posiciones que no han cambiado a pesar del tiempo. Ahora, lo que sí sería bueno es que se socialice, como te puntualizaba Enrique, qué es específicamente lo que se va a someter a votación. Porque una vez que se presente el proyecto, ¿cuánto tiempo lo que vamos a tener para discutir? Y además, ¿la discusión va a generar algún cambio en el proyecto? Porque si se presenta, significa que ustedes, los que van a votar por el sí, ya se pusieron de acuerdo. Y aunque exista debate externo, ¿ustedes ya tienen los números o no?
Espera un poquito. Planteate muchas cosas. Voy a tratar de recordar todo lo que planteaste. Primera cuestión.
Sí.
Vos sabés que ni ustedes ni yo tengo la precisa sobre este tema de que la sociedad en una mayoría rechaza la reelección o la enmienda. Ni cuando la encuesta dice que el Lugo tiene 60%, yo eso tomo con una información, ¿verdad? Mira que son cosas contradictorias. Resulta que el 60% quiere que el Lugo sea candidato o que el Lugo sea de vuelta presidente, pero el, no sé, 56% rechaza la reelección.
Sí.
Entonces son cosas contradictorias que hay que manejar con pinzas. Yo no lo afirmaría tan categóricamente como vos lo haces, mucho más cuando uno está en contacto cotidianamente con la gente, sabe los niveles de aceptación y de rechazo que tienen las cosas. Pero son informaciones, mi estimado Carlos, no seamos tan categóricos en eso, porque no veo yo tampoco que la sociedad, excepto las redes sociales, esté convulsionada por este tema, más allá de nuestras interpretaciones constitucionales sobre esta cuestión. Uno puede ser más prudente o menos prudente. Yo prefiero ser más prudente en este tema. El otro tema que me planteaste es sobre, reiterando lo que dijo Enrique.
Sí.
Y no es cierto lo que decís. No se debatió cosas como, por ejemplo, que el presidente tiene que renunciar 6 meses antes. Eso se introdujo ahora, sí, en el debate. El tema de la posibilidad de que el candidato a presidente que logre, por ejemplo, el 25% de los votos, también ocupe un cargo de senaduría, eso no se debatió antes. Eso se está debatiendo ahora. Entonces no es exactamente igual a lo que se debatió no sé hace cuánto y lo que se está debatiendo ahora. Y finalmente, no sé si ustedes me copiaron bien en la última parte de mi respuesta de Enrique.
Sí.
No son solamente los puntos que modificarían artículos constitucionales lo que se discute. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Quién va a presentar? ¿Por qué cámara se va a presentar? Eso también forman, esos puntos también, claro, forman parte de los acuerdos. Entonces, sí, hay una diferencia en el debate político en relación a años anteriores, y principalmente, más allá que ustedes están de acuerdo con lo del 25 de agosto, ¿verdad? Eso sí que merece una crítica seria, responsable, ese tipo de manejo parlamentario.
Correcto, pero mira, yo te diría que la cuestión también fue abordada por la Cámara de Diputados, por ejemplo. La Cámara de Diputados no consiguió los votos, mandó al archivo el proyecto y ahí terminó el circuito legislativo.
Una cosa que me dijiste que me olvidé.
Sí.
Y porque no quiero dejar de decir para que después se diga que no me refería a ese punto.
Sí.
Cuando dijiste hace un tiempo, hace años atrás, algunos sectores estaban en desacuerdo con la enmienda y hoy están de acuerdo. Pero es clásico en el Partido Colorado. Es es el oportunismo histórico del Partido Colorado. Ellos cajonearon cuando en el 2011 presentamos nosotros con las firmas un proyecto para tratar la cuestión de la enmienda. Ellos cajonearon, esos mismos que cajonearon hoy día son los que están sentados tratando de negociar la enmienda. Nosotros, aunque ustedes no estén de acuerdo, tenemos una línea histórica sobre el tema, tenemos un programa sobre este tema. Ellos son los oportunistas, yo no voy a responder por ellos, yo sigo diciendo que son oportunistas.
No, correcto, yo es más, si querés que te aclare, te aclaro, yo no me refería al Frente Guazú, porque yo sé que ustedes estuvieron desde un principio en este proyecto. Me refería a otros líderes, porque el Frente Guazú solo no puede hacer nada. El Frente Guazú tiene que aliarse con otros sectores. ¿Y con qué sectores alían? Con sectores que han cambiado posiciones históricas, a decir de Partido Colorado y el llanismo, que ha cambiado.
Te puedo dar un ejemplo, Carlos, ¿sí? La alianza, y ustedes que son rigurosos en los conceptos políticos, la alianza es otra cosa, pero también se usa la alianza. Acá lo que hay es un acuerdo. La alianza significa casi una cuestión programática. Nosotros no tenemos ninguna cuestión programática con nuestros adversarios políticos, pero está bien. Pero, ¿sabes que eso funciona así? Y te voy a demostrar, y tengo varias cosas para demostrarle. Cuando se hace el tema de la, cuando sale el tema de la FTC, aquel proyecto de ley que finalmente crea la Fuerza de Tarea Conjunta, nosotros fuimos los únicos que nos opusimos tenazmente a ese tema. Nos acusaron de EPP, nos acusaron de, qué sé yo, contacto con el EPP, etcétera, etcétera. Resulta que hoy nuestros adversarios en esos puntos, como Miguel Aedón Sayer, impulsa la derogación de la FTC, por supuesto. Vamos a acordar con Miguel Aedón Sayer, porque ese es nuestro programa, ¿verdad? Pero ellos fueron los que impulsaron la creación de la FTC, y así funciona esto, así que se vean los que no tienen programa. Nosotros sí tenemos programa.
Sí, es que yo no te estoy reclamando ese punto, y si, como te dije, si tengo que aclararlo, no hay ningún problema. Yo no le estoy reclamando a Hugo Richer, porque yo sé que la posición de Hugo Richer fue siempre reelección vía enmienda, y así fue el de Carlos Felizola también, el de Esperanza Martínez. Entonces yo no le estoy reclamando a ustedes, le estoy reclamando a los que están ahora aliados con ustedes, ya que estamos utilizando esa palabra, aunque no necesariamente sea correcta, para concretar el proyecto. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y sobre la figura sí creo que ya hemos hablado varias veces, y creo que se debate esto desde el primer intento de Nicanor, incluso antes, señalan algunos, pero yo por lo menos en la memoria tengo muy fresca todavía esa discusión que se generó con Nicanor. Ahora, ¿que hay nuevos elementos ahora? Sí, hay nuevos elementos. El de modificar el artículo de la Constitución que habla de las inhabilidades para ser candidato a senador y diputado es un nuevo elemento. La modificación de la reelección para los gobernadores, que no recuerdo qué artículo de la Constitución es, sí, también es un nuevo elemento. Pero son nuevos elementos que se generan en base a una figura, que es la enmienda. Y esa figura es la que se ha agotado, yo creo, de discusión, y que la venimos discutiendo desde el 2005, por lo menos. 2005-2006.
Está bien. Desde ese punto de vista está bien. Uh-huh. El tema nomás es que es tan incoherente. Es tan incoherente la política en nuestro país, porque tomando lo que voy a decir, que es real, y tal vez esto lo hubiéramos agotado hace mucho tiempo si las cosas se hubieran hecho de esa manera, para sí o para no.
¿Sí?
Incluso si se hacía bien aquella sesión del 25 de agosto, tal vez se hubiera cesado la cuestión, pero también se hizo de manera oportunista, mirando en la ventanita a ver si venía alguien. Y mientras tanto hacer apuradamente, o sea, todo se hizo mal, lastimosamente todo se hizo mal. Lo que el Frente Guazú no quiere hacer, por eso nosotros hablamos de plazo, no queremos hacer mal. Uh-huh. Queremos cubrir todas las partes que podamos cubrir, y nos alegra este debate más allá de las posiciones, y bueno, y cesar en algún momento. Es más, suponiendo que la Cámara, la ambas Cámaras del Congreso, suponiendo que se dé y que se apruebe el tema este de la enmienda. Y bueno, realmente ahí no se aprueba la enmienda. Ahí vamos a ir al campo del referéndum, ¿verdad? Va a ser otro capítulo. Pero más allá del tema, ustedes sí me permiten decir una cosa ahí. Ah, una cuestión para Carlos. Cuando yo digo una cosa, tampoco digo como respuesta a Carlos Gómez,
sí,
o a Enrique Vargas Peña. Finalmente, lo que nos interesa es la audiencia, a ustedes también, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Entonces, acá sí hay una preocupación. Y lo voy a decir a ustedes porque ustedes, más allá de estar frente a un micrófono, también son militantes, militantes de ideas políticas.
Sí, ¿no? Sí, señor.
Votadores, claro, de ideas políticas y de proyectos políticos, más allá de coincidencia o diferencia. Acá, mi estimado amigo, lo preocupante realmente es el desatino absoluto de la oposición. Ustedes podrán estar en desacuerdo con nosotros en el tema de la enmienda, pero en el tema de la enmienda nosotros jugamos a un proyecto de unir a la oposición, porque creemos que es la única manera de derrotar al Partido Colorado en el 2018. Resulta que ahora, continuando con el desatino, veo que Alegre, por ejemplo, dice, ah, no, ahora, así como le apoyamos al señor Lugo en el 2008 y a Ferreiro en el 2015, creo que, ¿verdad? Entonces ahora ellos nos tienen que apoyar a nosotros. Yo creo que estamos absolutamente desatinados, ¿verdad? La política no funciona así. Vamos a suponer que sea así, pero Alegre tiene las condiciones de encabezar un proyecto, de unir a toda la oposición, de derrotar al Partido Colorado con un programa, con un proyecto. De eso se trata. Nosotros sí planteamos un proyecto. Yo creo que lo que está haciendo el señor Efraín Alegre en este momento, y lo digo categóricamente, le está encerrando a la oposición en una habitación para meterse un tiro. Ese es el problema de fondo que existe para buscar un cambio real al cartismo y al Partido Colorado en el 2018.
Senador, esta cuestión, usted plantea que el Frente Guazú quiere agotar ya esto, y que si es que se hubiese hecho bien, en palabras de usted, aquella sesión no se iba a insistir. Sin embargo, nosotros, es decir, es difícil que la gente pueda creer eso plenamente, sabiendo que hay diferentes iniciativas para acomodar lugar, plantear este tema de la reelección, y me refiero al tema específico de la certeza constitucional. ¿Ese tema cómo quedó tanto en el grupo de ustedes como en el de sus actuales aliados, o como ustedes quieran llamarle?
Bueno, primero, quiero decir una cuestión ahí. Yo casi no quiero hablar en nombre de la gente porque no le represento yo a toda la gente. Entonces, cuando a mí también me dicen la gente, tengo mis reservas sobre esa cuestión, ¿verdad? Segundo, realmente el Frente Guazú, y lo digo, busquen ustedes todas las publicaciones, digo, del Frente Guazú. Nosotros nunca hablamos de certeza constitucional. Tal vez lo haya hablado Marcos Fariña, pero el Frente Guazú nunca habló de certeza constitucional. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho y sigue siendo parte de nuestro plan? Porque ese sí era un plan A. Con el tema de la enmienda, este plan pasó a ser B y la enmienda pasó a ser A. Y si nos sale la enmienda, es posible que lo que hoy es el plan B pase a ser de vuelta el plan A. Vamos a ver. Lo que nosotros sí dijimos es que nosotros partimos, nosotros, no la Corte, partimos de que Fernando Lugo sí está habilitado ya por todo lo que dijimos, el senador, etcétera, etcétera. Nosotros podemos inscribirle a Fernando Lugo como candidato a presidente de la República. Inscrito en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Fernando Lugo, Enrique Vargas Peña, por citar, por decir un nombre, impugna la candidatura de Fernando Lugo. ¿Dónde va a terminar eso? ¿Quién va a decidir eso finalmente? ¿Y la Corte? Y eso me parece a mí que no tiene nada que ver con la figura de la certeza constitucional, y si quieren también voy a dar mi opinión sobre eso. La certeza, evidentemente, en nuestro marco legal y constitucional no existe. En la práctica sí existe. Y justamente senadores como Miguel Ardoza ayer y otros que hoy dicen no existe la certeza, pero ellos en aquel famoso caso posterior al marzo paraguayo son los que inauguraron el tema de lo que hoy se conoce como certeza constitucional, ¿o no es cierto eso?
Sí. Es cierto.
En el 99.
Sí, es cierto.
Cuando eran parte del gobierno.
Es cierto. Ahora, Hugo, mira, yo sinceramente creo que lo que vos decís sobre el vaciamiento programático de los partidos es verdad de arriba a abajo. Yo firmo lo que vos decís. Ahora, lo que te quiero decir también es que yo creo que en la ecuación hay que meter, y yo estoy tranquilísimo porque yo desde 2006 estoy en contra de la enmienda. O sea, estoy tranquilo sobre mi propia actuación en este tema, ¿verdad? Pero lo que te quiero, Hugo, a ver, déjame, voy a ponerte en términos históricos. Stalin se alió con Hitler para repartirse Polonia. Pero el 22 de junio de 1941 se dio cuenta que fue el peor error de su vida. A ustedes les va a pasar lo mismo. Cartes no, es Hitler.
Bien. Lo que pasa es que en el pacto de Brest listo. ¿Verdad? ¿Te referías a ese pacto?
Sí, ¿verdad? Sí, claro.
El pacto de Brest listo, bueno, ahí tuvo ese... Resulta que Stalin fue el que triunfó finalmente, ¿verdad?
Ah, finalmente. ¿Después de cuántos
finalmente
muertos?
Finalmente en la Guerra Mundial. Te mereció claro. A la Segunda Guerra Mundial.
No, claro. ¿Después ¿verdad? De cuántos muertos?
Claro. Ahora, esa es una hipótesis, Enrique. posible. Absolutamente posible. Yo no te puedo decir que no es posible, ¿verdad? O también puede ser el gran paso para reconstruir un proyecto democrático alternativo al cartismo y al Partido Colorado. También puede ser, ¿verdad? Está hoy día, más allá de tu opinión, que yo respeto, ¿verdad? Pero evidentemente, todos los indicios, datos, estudios, lo que indican que el que puede promover la gran unidad de la oposición para ese proyecto, hoy es Fernando Lugo, ¿verdad? Entonces también puede ser que esa sea una vía, como también puede ser la tuya. Yo esa parte sí no voy a debatir contigo diciendo, mira, estás equivocado, porque ahí sí que estamos hablando de la construcción de una hipótesis, vos y yo. Uh-huh.
Entiendo, no, entiendo. Mira, yo Hugo, mi punto simple es acá... Y no voy a darte vuelta porque la verdad que la llamada no fue para entrar a discutir de filosofía, ¿verdad? Simplemente digo, yo entiendo, o sea, ¿cómo decirte? Yo creo que en la ecuación, cuando uno hace una ecuación política, yo por eso te ponía el caso de Stalin, siempre tiene que hacer un balance costo-beneficio, ¿verdad? Y cierto lo que vos decís, Stalin terminó ganando en la cuestión, pero no es que terminó ganando porque la ecuación le salió bien, le salió muy mal. 22 millones de rusos murieron y se salvó solamente por el plan de préstamo y arriendo, más nada.
No, es cierto, es bueno, si vamos a entrar en el tema de la Segunda Guerra, vos sabes que en ese mismo tema hay muchísimas cosas, pero es cierto, esta llamada no fue para eso, ¿verdad? Pero en el tema costo-beneficio y volviendo a nuestro tema actual, mira que le hemos dado la vuelta y le seguimos dando la vuelta. Estamos haciendo un acuerdo, más allá de que ustedes digan alianza, un acuerdo con una representación política que no solamente es adversario del Frente Guasú. El señor Cartes y su proyecto es un adversario formidable de la democracia paraguaya, de esta contradictoria democracia paraguaya.
Así mismo.
Tenemos la plena conciencia de eso. No hay ninguna duda. Es más, yo te diría que lo más desafortunado, por llamarlo así, desafortunado, a pesar que no es una cuestión de fortuna o no fortuna, pero lo más desafortunado, que inspiraron a algunos políticos del Partido Colorado en estos años de transición, fue proponerle y llevarle a Cartes como presidente de la República. Esa gente que hoy día pega el grito al cielo contra Cartes, todavía nos deben una explicación política. Todavía nos deben una explicación política. Porque nos ponen en una peligrosidad evidente, ¿verdad? Evidente. Nosotros sabemos eso. Y estamos jugando este partido conscientemente, ¿verdad? Y no negamos. No negamos absolutamente ninguna de las críticas que ustedes hacen hoy sobre ese tema.
Yo, dos cuestiones para terminar, senador. Siempre creo que es productivo charlar contigo. Entonces, primero, quería responderte esto que planteabas. El único que puede unir es Fernando Lugo. Y yo me imagino que esa afirmación que haces, la haces en torno a, como vos decías, conversaciones políticas, que obviamente nosotros no la tenemos porque no hacemos el recorrido que ustedes hacen a nivel país, pero también en base a encuestas. La he escuchado a Esperanza Martínez, te he escuchado a vos hablar de las famosas encuestas que tienen ustedes y que además son lógicas con lo planteado recientemente por el diario Última Hora. Sobre ese punto, ya que estamos hablando de encuestas y de presunciones, no sé si el único es Fernando Lugo, porque la última encuesta publicada también en el diario Última Hora muestra que Mario Ferreiro también puede ser esa persona. Entonces yo pregunto, ¿por qué cerrarnos? Yo entiendo que uno va a salir a hablar de Mario, el líder de ustedes es Fernando Lugo, pero a ver, no es la única, es la que nos gustaría en todo caso, ¿o no?
Yo te dije hace rato, te dije, mira, esta encuesta que le da a Lugo 52%, creo que, yo te dije, ni en esa encuesta creo totalmente, te dije. Sí, ahí, ahora, esta mañana te dije.
Sí, ¿verdad? me dijiste.
Son informaciones, información. La encuesta, yo no cuestiono las encuestas. Cuestiono seriamente la manipulación que se ha hecho de las encuestas en Paraguay. Incluso aquellas que incluso terminan por favorecernos, ¿verdad? Tengo mis reservas, Carlos, sobre ese tema. En el caso, me voy a referir concretamente al caso de Mario Ferreiro.
Sí.
Ojalá que realmente se consolide esa encuesta con esa tendencia que tiene Mario Ferreiro. Lo que hay que decir también es que ninguna otra encuesta que se conoce, que yo conozca por lo menos, Mario está por lo menos, no sé, 3 veces abajo de esos números que le da la última encuesta. O ustedes vieron en otra encuesta una cosa similar. Ahora, es probable que últimamente haya ocurrido un fenómeno y ya Mario esté ubicado en ese lugar, pero ojalá, yo no le estoy descalificando a Mario. Ojalá. Entonces, solamente estoy opinando de las encuestas y sé cuál es la presencia de Mario importante a nivel capital, también alguna importancia en Central, pero un poco más allá. Yo creo que Mario tiene que aún trabajar, porque es una persona que si trabaja bien puede ir creciendo en su proyecto político.
Correcto. Y por último, necesito preguntarte esto, ¿verdad? Aunque acá Enrique sí está haciendo caras, porque cuando él pregunta nadie le interrumpe, pero él tiene la costumbre de interrumpir a los demás. Usted, te pregunto así directamente, ¿ustedes creen que Horacio Cartes juega limpio? Y te voy a citar 3 elementos que recuerdo ahora, aunque no son los únicos. Persecución a la oposición, les ha acusado a ustedes específicamente y al PDP de ser terroristas. A el PDP y a tus colegas les ha acusado de estar detrás de un plan magnicida. El Honor Colorado, Horacio Cartes maneja la Fiscalía, maneja el TCJE, maneja la Corte Suprema de Justicia. Honor Colorado, Horacio Cartes estuvo detrás de la falsificación de las firmas, hay total impunidad al respecto. Entonces, este patrón de conducta sumado a lo último que ocurrió en el Guairá, aunque ya leí un análisis tuyo que decía que en realidad el problema es el oro y todo lo demás, pero no podemos sacar tampoco la cuestión política y de que Horacio Cartes está metido hasta el cuello en esto, aunque traten de negarlo. Entonces, con estos elementos que son innegables, que están ahí a la vista de todos, te pregunto, ¿crees que HC juega limpio? ¿Que se va a poder competir en igualdad de condiciones con él en 2018?
Una ilusión, sí. Hugo.
Déjame dos cositas breves.
Sí.
No, yo no dije solamente, ayer en la sesión del Senado yo hablé de la crisis de Guairá.
Sí.
Y no dije solamente el tema del oro, dije uno de los componentes importantes de la crisis es el negocio ilegal del oro.
Correcto.
Pero también dije, no sé si está publicado porque no leí todavía, estoy con gente de muy temprano hoy, también dije ayer de que el otro componente evidentemente es la disputa de facciones como pandillas políticas del oficialismo, del grupo de Horacio Cartes.
Sí.
Eso es lo que dije ayer realmente en el Senado, no sé si se publicó todo así o no. Segundo, Horacio Cartes no juega limpio, nunca jugó limpio este señor, nunca. Desde el momento que compró su candidatura para el Partido Colorado, ya te das cuenta de que su carrera política seguramente lo hizo de la misma manera en que hizo su acumulación de riquezas. ¿verdad? No, sabe que nos juega limpio este señor, pero no va a ser fácil sacarle al cartismo. Ustedes también, así como yo creo que cuando usted me hace una advertencia, lo hacen de buena manera. Yo también les digo de buena manera, aunque Horacio Carter no sea el candidato, eso no quiere decir que el cartismo se vaya del poder. Entonces la estrategia tiene que apuntar hacia derrotarle al cartismo en todas sus formas, porque este señor no juega limpio.
No juega limpio. Hugo, un gran abrazo, muchísimas gracias. Y mentira lo de las caras, yo no estoy poniendo cara.
Sí. Por suerte tenemos Facebook Live y cualquiera que ve se da cuenta.
Un abrazo. Siempre con ustedes.
Dale, muchísimas gracias. Hugo Richard, senador. Estoy esperando las reflexiones de ustedes.
Bueno, en realidad yo no, hasta ahora tengo la duda.